Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como todos o casi todos ustedes saben, esta semana es una semana muy especial. Y lo es porque todos los que laboramos en este programa, Patricia Martínez, nuestra productora, Juan Pendaz, nuestro operador y yo, hemos decidido dedicársela a una artista cubana que nos honró y que aún muerta continúa honrando a todos los cubanos. Y esa artista es, no fue... Es Celia Cruz, sin lugar a dudas, la cantante cubana más célebre de la segunda mitad del siglo XX, amigos. Una mujer cuyas facultades vocales, cuya musicalidad, cuya simpatía, cuyo éxito a nivel internacional y cuyo amor a Cuba son un hito en la historia de la música popular cubana y continental. Desde Nueva York hasta Buenos Aires, desde Los Ángeles hasta Santiago de Chile, desde la Ciudad de México hasta Madrid o Barcelona, decir Celia Cruz fue y sigue siendo decir Cuba. Cuba en su expresión más noble, en su expresión más risueña, más espontánea. Sí, esta semana hemos querido contarles la vida de Celia Cruz, esta mujer que se empeñó en recordar a donde quiera que iba que Cuba no es lo que algunos se empeñaron y aún se empeñan en que sea al grito de patria o muerte, sino eso que ella, Celia Cruz, repartía a manos llenas: música, simpatía, amor a la vida. Pero vamos a comenzar recordando algunas de las cosas que dijimos ayer, solo algunas, para beneficio de aquellas personas que no pudieron escucharlos. Celia Cruz, amigos, nace en La Habana el 21 de octubre de 1925. Nace en un hogar muy humilde. Celia Cruz se gradúa como maestra normalista e inicia su carrera en plena adolescencia. ¿Cómo? Bueno, pues... participando en varios concursos de canto y presentándose en la radio. En 1950, Celia ingresa como cantante de la Sonora Matancera. Y el éxito no se hace esperar, a pesar de la renuencia de algunos cubanos a aceptar que esa voz extraordinaria podía y debía ser la voz femenina de la Sonora Matancera. Las grabaciones suyas y de la Sonora comienzan a escucharse en todo el Caribe. En 1957, Celia gana un disco de oro, viaja a Colombia y sus seguidores comienzan a multiplicarse. La Cuba de los años 50 es testigo, como dije ayer, de los primeros grandes éxitos de Celia Cruz. Pero es una Cuba convulsa, es una Cuba que lucha por sacudirse de encima un régimen inconstitucional y autoritario. Y Cuba ve ese sueño hecho realidad el primero de enero de 1959. Pero solo para comenzar a darse cuenta de que la revolución triunfante, señoras y señores, dista mucho de ser lo que prometió ser, de que sus líderes van a aventajar con creces los desmanes de la dictadura anterior y de que van a hacerlo con un solo propósito, ¿verdad? Y ese propósito es, como todos sabemos, perpetuarse en el poder. El martes 10 de mayo de 1960, Celia Cruz y la Sonora Matancera graban por última vez en Cuba, y el viernes 15 de julio de ese mismo año, Celia, la orquesta y el grupo de baile Las Mulatas de Fuego viajan a México con el pretexto de cumplir con un contrato. Y todos piden asilo en ese país. Celia Cruz morirá el 16 de julio del año 2003, 43 años más tarde, soñando regresar a Cuba, visitar las tumbas de los suyos y cantar para todos ustedes.
Santiago. Camagüey, Cienfuegos y Santa Clara, de Matanzas no me olvido, de sus costumbres tampoco, donde un día yo llegué, para un toque de bembé. Tampoco olvidar quisiera a esa tierra pinareña, donde se da el buen tabaco y sus mujeres qué buenas. Como me acuerdo de ti, mi linda y querida Habana, de Montmartre y Sanssouci, de tu hermoso Tropicana.
Amigos, estamos escuchando a Celia Cruz interpretar Cómo me acuerdo de ti, una de las tantas canciones que esta mujer cantó para describir su drama personal y recordar el drama de Cuba.
Tu hermoso Tropicana,
Habana,
si no es hoy será mañana,
Habana, Habana,
que yo cante Tropicana,
Habana, Habana,
mi linda Habana querida.
Efectivamente, amigos, es Celia Cruz interpretando Cómo me acuerdo de ti. Celia Cruz y la Sonora Matancera triunfan en México, donde ya eran conocidos, actúan en centros nocturnos y teatros, graban varias canciones y aparecen en una película, en la película Amorcito Corazón. Desde entonces, hasta el día de su muerte, Celia Cruz va a ser un ídolo en México. Pero 18 meses después de pedir asilo allí, deciden Celia y la orquesta trasladarse a Estados Unidos. Y es en Estados Unidos donde el viernes 6 de abril de 1962, justo antes de aparecer en el escenario de un teatro de Nueva York, escuchen esto, justo antes de salir a escena, Celia recibe una noticia que va a marcarla por el resto de su vida. La noticia de que su madre en Cuba acaba de morir. Ante la muerte de su madre, señoras y señores, Celia Cruz hace todos los trámites posibles para regresar a Cuba y asistir al velorio y al entierro de su mamá. Pero esos trámites fracasan. El gobierno cubano no le perdonaba, amigos, que siendo una mujer de la raza negra, de origen humilde, que había triunfado en la Cuba anterior a 1959 a fuerza de talento y de vocación, no le perdonaba a Celia Cruz que hubiera optado por el exilio, que hubiera denunciado con su decisión de abandonar Cuba su oposición al rumbo que había tomado ese gobierno. Celia Cruz no pudo regresar a Cuba a enterrar a su madre, a reunirse con su familia en aquellos momentos de tantísimo dolor, y esa imposibilidad va a dejarle un sedimento de tristeza que nunca superaría. El drama cubano, lo absurdo y lo terrible de la situación provocada por el gobierno de su país, el espectáculo de tanto compatriota suyo atropellado, herido, preso, desterrado por ese gobierno, la llevaron a tomar una determinación: no regresar a Cuba mientras ese gobierno existiera. Y no regresó. Amigos, han sido Celia Cruz y la Sonora Matancera interpretando Me voy a Pinar del Río, donde, como ustedes pudieron escuchar en las improvisaciones finales, Celia Cruz se refiere a su madre, ¿no? Debo decir lo siguiente, yo estoy dejando durante esta serie que las canciones transcurran, duren más, porque a veces, en el caso de las grabaciones de Celia, lo más importante o lo más interesante no está al principio, sino está al final, cuando Celia se decide a improvisar, ¿no? Cuando Celia improvisa, no solo puede apreciarse su capacidad para hacerlo, sino escuchar las cosas que dice, como en este caso, donde inserta una mención a esa madre muerta en Cuba que jamás volvió a ver. La madre de Celia, como decíamos, muere en 1962. Pero ese mismo año, señoras y señores, tan triste para Celia, va a traerle una alegría. Y esa alegría va a ser su boda con Pedro Knight. Su boda con Pedro Knight, uno de los trompetistas de la Sonora Matancera, uno de los músicos que habían recibido a Celia allá en Cuba, en Radio Progreso, el día de su primer encuentro con la orquesta. Un hombre jovial, caballeroso, que ya jugaba y jugaría un papel clave, un rol clave en la carrera de Celia Cruz. Celia y Pedro contraen matrimonio en Nueva York en 1962, y 3 años después la cantante va a anunciar su separación definitiva de la Sonora Matancera. Una verdadera crisis para ella, para Pedro y para la orquesta. Se rumora que fueron diferencias de carácter económico las culpables de esta separación. Lo cierto es que la orquesta y Celia continuaron cosechando aplausos y que muchos años después, como vamos a ver mañana, volverían a grabar juntos. El último disco grabado por Celia Cruz para el sello Sico, a mediados de los años 60, lleva un título curioso, y ese título es el siguiente: Canciones que yo quería haber grabado primero. Canciones que yo quería haber grabado primero. Ese título revela, amigos, que no siempre Celia Cruz grabó lo que prefería grabar. Lo sabemos, o mejor dicho, sabemos, porque nos lo dijo a Mara y a mí en alguna ocasión, que entre sus mayores ilusiones estaba la de volver a grabar un disco de boleros. Pero el mercado del disco esperaba de Celia otra cosa. Esperaba sones, guarachas, música para fiestar y no música para enamorarse o recordar un amor perdido. Sea como sea, cuando Celia cantaba un bolero, también daba gusto escucharla.
Nos llevamos muy bien. Ha sido traidor y se ha ensañado con mi pobre querer. ¿Será que es mi destino? Tal vez mi amargo sino que aparta de mi vida esa felicidad. No, no, no me hables de amor, que ese es un sueño peligroso y fugaz, que embarga tu ser y hace que vivas miserable y fatal. No embañes más tu vida feliz, dulce y tranquila. Prolonga mientras puedas esa ansiedad de amar. No me hables de amor jamás, nunca.
Señoras y señores, es Celia Cruz interpretando No me hables de amor, un bolero de Ñico Cevedo, quien fue muchas veces su pianista. Viajaba con él. Mara y yo tuvimos la suerte también de conocer a Ñico y de trabajar con él en alguna ocasión. En 1966, Celia Cruz, exiliada en Nueva York, firma un jugoso contrato con el sello disquero Tico. Y ese contrato va a marcar el inicio de una serie de colaboraciones con un gran músico puertorriqueño. Y ese músico es Tito Puente. Tito Puente. Este binomio de Tito Puente y Celia Cruz va a dar origen, señoras y señores, a una amistad entrañable y a una multitud de presentaciones y grabaciones donde la bien llamada guarachera de Cuba y el rey del timbal van a causar sensación. Hay que decir que Tito Puente fue uno de los grandes defensores de la música cubana en Estados Unidos, que admiró mucho esa música, que la interpretó y orquestó como el mejor de los músicos cubanos y que halló en Celia Cruz a la cómplice por excelencia. En las grabaciones hechas por Celia y por Tito a partir de mediados de los años 60, amigos, va a haber de todo, desde canciones norteamericanas de moda, traducidas al español, hasta viejas canciones de cuna cubanas. Y es que Celia y Tito sabían lo que alguna gente olvida, que la buena música, aunque sea popular, no tiene edad, que sobrevivió a su época y nos sobrevivirá a todos. Aquí tienen ustedes ahora, traducida al español, una versión maravillosa de una canción en inglés, grabada con mucho eco para darnos una sensación espacial, una sensación de ingreso en otra dimensión. Una canción que causó furor en aquellos años y que medio mundo bailó en este arreglo de Tito Puente cantado por Celia Cruz. Escuchen lo que esta cubana y este puertorriqueño podían hacer con una canción norteamericana de moda.
Soy
Amigos, son Celia Cruz y Tito Puente interpretando una versión espectacular de Acuario, orquestada por el propio Tito. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos contando la vida de Celia Cruz.
Seguir con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó, usted abusó de mi cariño, usted abusó. Sacó partido de mí, abusó, sacó provecho de mí, abusó. Y fue mi mal, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso, me recuerda el momento que mi amor se te entregó. Cuando te entregué mi amor y usted abusó.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, el programa Entre Nosotros, donde esta semana estamos contándoles la vida de Celia Cruz. Acabamos de escuchar a Celia Cruz y a Willy Colón interpretándonos una canción que fue un éxito internacional. Y esa canción es Usted Abusó. Pero antes de continuar narrándoles esa vida, la vida de Celia, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por colaborar conmigo todos los días aquí en este espacio. Quiero recordarles que este programa se retransmite de lunes a viernes, todos esos días, de 2 a 3 de la tarde, y que vuelve a transmitirse por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Si quieren hablar con nosotros, hacernos un comentario, contarnos una anécdota, pedirnos algo relacionado con la música, con la literatura, con la historia, con el folclore, solo tienen que llamarnos al número 305-639-4270. 305-639-4270. La llamada la paga Radio Martí. Y quiero también recordarles otras dos cosas, que pueden escribirme directamente, como muchos ya hacen, a mi correo electrónico. entrenosotrosmarti@gmail.com. Repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Y recordarles también que pueden o que deben asomarse, si tienen acceso a internet, a nuestra página de Facebook. Entrenosotros-Martí. Entrenosotros-Martí. Patricia Martínez, nuestra productora, está poniendo en esa página una serie de fotografías interesantísimas de la primera época de Celia. Celia niña, Celia con Pedro en un lugar totalmente personal, no en un escenario, en un lugar privado, en una habitación de un hotel. Está poniendo fotografías de la madre de Celia, Celia en Tropicana, Celia con la Sonora en sus primeros tiempos en Cuba. Así que si bien quieren ver esas fotos, pues lo que tienen que hacer es eso, asomarse a nuestra página de Facebook, Recuerden, entre nosotros, guión Martí. Pero bueno, estábamos hablando de la relación maravillosa de Celia Cruz y Tito Puente. Para los que tuvimos la oportunidad de ser testigos del éxito de Celia y de Tito en Estados Unidos, esas grabaciones, como la de Acuario, que acabamos de escuchar, esas grabaciones están llenas de recuerdos. La radio hispanohablante de Estados Unidos, amigos, no se cansaba de transmitirlas. Los bailes donde Celia y Tito se presentaban se abarrotaban. Y era rara, muy rara, la casa de un bailador donde los días de fiesta esta música no estuviera sonando desde muy temprano. Todo, absolutamente todo, era capaz de adaptarse a los talentos de Celia Cruz y de Tito Puente. Un merengue, una bomba, un rock, una balada, una plena, una cumbia, un joropo, un guaguancó, todo. Hay en estas grabaciones de los años 70 de Celia Cruz, hay una plenitud, hay una libertad, hay un deseo de cantar, que hoy, 30 años después, siguen siendo sorprendentes. Esta es la Celia de los años 70, una cantante que jamás, hay que decirlo, jamás temió explorar nuevos rumbos y que vivió siempre cerca de los jóvenes. ¿Por qué? Porque amaba demasiado la música, porque amaba demasiado la alegría para no abrazarlas donde quiera que las encontrara. Ese amor a la música y esa alegría suya son los que a veces, muchas veces, echamos de menos. Hay que destacar también que a lo largo de todos esos años 70, Cuba siguió siendo una constante en el repertorio de Celia Cruz. Sin alardes, sin tratar de ganarse simpatías por patriota, Celia Cruz, señoras y señores, no cesó de identificarse con Cuba, con la Cuba que ella amaba y que nada, absolutamente nada tenía que ver con la que el gobierno de la isla quería vender al mundo. Celia Cruz sabía que dondequiera que ella se presentaba, la gente veía y oía a Cuba, pero quería, Celia, que se supiera que esa Cuba no era la Cuba oficial, que esa Cuba no era el gobierno que la había llevado a abandonar la isla. Escuchen.
Y
Amigos, es Celia Cruz, acompañada por Tito Puente, interpretando Yo soy la voz. Yo soy de Cuba la voz, como dice la canción, ¿verdad? Un número de Rudy Calzado. Yo creo que nadie puede permanecer indiferente ante grabaciones como estas que estamos escuchando. Esas grabaciones de Celia Cruz con Tito Puente rebosan, resuman una energía, una plenitud vocal, orquestal. Realmente, realmente excepcional. Es un gustazo escuchar a esa Celia de los años 70 haciendo despliegue de todo el talento, de todo el poder, de toda la capacidad de comunicación que esta mujer tenía. A principios de los años 70, amigos, Celia Cruz es una cantante cubana triunfadora, de fama continental, que vive exiliada en Estados Unidos, que vive en Nueva York. Pero es también una mujer cuarentona ya. Es una mujer cuarentona, una edad casi avanzada, si se tienen en cuenta los cambios que habían tenido lugar en el mundo la década anterior, en los 60. El auge de lo joven, de la juventud, todo parecía indicar en aquellos años 70 que Celia Cruz, pues, había llegado al tope de su carrera. Sin embargo, lo mejor estaba aún por llegar. ¿Qué cosa, verdad? Lo mejor estaba aún por llegar. Los historiadores identifican los primeros años 70 del siglo XX como aquellos años en que comienza a gestarse en Nueva York un movimiento musical, señoras y señores, que acabaría adoptando el nombre de salsa. El nombre de salsa, un nombre que en cierta forma nada tiene que ver con la música, pero que los cubanos podemos entender. Porque si algo hemos buscado siempre en la música ha sido sabor, ¿verdad? Sabor. La orquesta que tenía Bebo Valdés en Cuba en los años 50 era la orquesta Sabor. Y para que un bailador se sienta satisfecho con la orquesta que está escuchando y a cuya música está respondiendo, ¿qué tiene que tener esa orquesta? Sabor. Sabor. Es como si los cubanos, lo he dicho en otras ocasiones, como si los cubanos oyéramos a través del paladar. Si la música no nos entra por el paladar, la música no es buena. Sería lo de nunca acabar, amigos que me escuchan, intentar definir qué es eso que en el campo de la música popular ha venido a conocerse con el nombre de salsa. Es una cosa muy complicada. La misma palabra, como acabo de decir, tiene algo de disparate si uno intenta utilizarla para definir un género de música. Pero no falta quien, ni corto ni perezoso, hay que decirlo, ha declarado que eso que se llama salsa no es más que música cubana hecha y orquestada en Nueva York, a la que luego se le añadieron otros ingredientes. Es algo que ha dicho mucha gente importante, que la salsa no es más que eso. Por ejemplo, John Storm Roberts, un destacado estudioso de la música latinoamericana en Estados Unidos, ha recordado que a finales de los años 60 y principios de los años 70 del pasado siglo, la música cubana y la música caribeña que se escuchaban en Nueva York mostraban cierto cansancio, pero que es precisamente de ese cansancio, de ese agotamiento de ciertas fórmulas tradicionales, de donde va a surgir una necesidad de experimentar con nuevas formas de tratar esa misma música. Esa misma música. Fíjense ustedes qué interesante. Lo que dice este hombre, John Storm Roberts, no se trata de una música distinta, sino de la misma música tratada de una manera algo diferente, orquestada de una manera diferente, ¿no? John Storm Roberts explica algo que todos los cubanos sabemos, que la palabra salsa o la palabra salsita tiene connotaciones de picante, de sabrosa, de alegre, cuando se aplica, como decía anteriormente, a la música. Pero John Storm Roberts dice algo más. algo interesante. Dice que la importancia de esa palabra espontáneamente adoptada por el público fue la de servir de etiqueta a la música cubana que se hacía en Nueva York. Miren ustedes qué tremendo, esto no lo dice un cubano, lo dice un norteamericano. Que esa palabra salsa fue importante porque sirvió para identificar espontáneamente, para hacer servir de etiqueta a la música cubana que se hacía en Nueva York. Una música, dice este hombre, a la que no tardaron en incorporarse ingredientes de otros países y que comenzó a ser interpretada y orquestada de maneras algo distintas a las más tradicionales. Eso, según este experto en música latinoamericana en Estados Unidos, es la salsa. Música cubana con algunas añadiduras de otros países, Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Venezuela, y orquestada de una manera un tanto distinta. Pero música cubana, que es lo que siguió cantando hasta su muerte Celia. Amigos, es Celia Cruz recordando a Miguel Matamoros, rindiéndole homenaje a Miguel Matamoros. Celia nunca se fue de Cuba, nunca se fue de Cuba. Yo debo decir que aunque la palabra salsa, esa palabra pegó, los principales músicos cubanos y algunos no cubanos de la jerarquía de Tito Puente no dudaron en denunciar que eso que algunos insistían en llamar salsa era esencialmente música cubana. Música cubana. La salsa acabó enriqueciéndose, como decía hace un momento, acabó enriqueciéndose en algunos casos, bebiendo incluso de las aguas del jazz, y acabó también simplificándose y banalizándose en otros casos. Pero en ese mar de excelencias y de mediocridades, una voz parecía escucharse con más autoridad que cualquier otra, que cualquier otra. Y esa voz era la de Celia Cruz. Celia Cruz dijo en más de una ocasión, y en pleno apogeo de la llamada salsa, que ella, Celia, lo único que había hecho era seguir cantando lo que siempre cantó. Es decir, son guaracha, música cubana. Y es que, fuera lo que fuera, ese movimiento musical de origen neoyorquino jamás dudó en reconocer en Celia a una de sus intérpretes por excelencia. Es más, si un rostro y una voz parecían identificar ese movimiento, eran los de ella, los de Celia, que no se cansaba de repetir que ella no hacía más que cantar lo que siempre había cantado. La bien o mal llamada salsa, señoras y señores, triunfa en Nueva York. Luego triunfa a nivel internacional y Celia Cruz, que ya rondaba o que había cumplido la cincuentena, Celia Cruz advierte que ese movimiento musical, lejos de marginarla, la escoge como reina. Como reina, como una de sus máximas intérpretes. Y los muchos éxitos que ya Celia había cosechado comienzan a partir de ese momento. Estamos en los años 70, en los años 80, comienzan a multiplicarse. A partir de aquellos años 70 y 80, la popularidad de Celia Cruz va a disfrutar de un nuevo y meteórico ascenso. Muchos músicos que podían ser hijos suyos quieren grabar con Celia, quieren componer para Celia, y el público más joven bailar escuchándola. Amigos, la entronización de Celia Cruz como una de las figuras capitales de ese movimiento musical cubano, latinoamericano, neoyorquino, bautizado con el nombre de salsa, va a obligar a la prensa y a los bailadores a rebautizar a su intérprete favorita. Y la maravillosa guarachera de Cuba, señoras y señores, va a convertirse también en la guarachera del mundo, en la reina de la salsa, en la diosa rumba y quién sabe cuántas otras cosas. Yo debo decirles a ustedes que en Colombia hay varios libros escritos sobre Celia Cruz. A ver cuándo, un día, los cubanos podemos darnos el gusto de presumir de una buena biografía de Celia Cruz.
A mi tierra, Cuba. Ay, pero La Habana, qué linda. Cosa cubano de la banda acá.
Cuba, qué lindo son tus paisajes.
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando el canto a La Habana, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo de esta pequeña serie en la que nos hemos propuesto narrarles la vida de Celia Cruz, la gran cantante cubana que triunfó en todo el mundo y que siempre, siempre llevó a Cuba consigo. Hasta mañana.
Pero Masucci, La Habana no admite comparación.
Radio Martí presenta La Vida de Celia Cruz, una serie de programas especiales creados por Orlando González Esteva para conmemorar el aniversario de la muerte de la gran cantante. La Vida de Celia Cruz, toda esta semana del 13 al 17 de julio. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.